Julio Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten. Platicando sobre
el único e inigualable Eugenio González Santos presenta
a... nada más y nada menos que de las zarzuelas, y dentro de las zarzuelas de un barítono muy importante que hemos tenido aquí en España, el barítono Manuel Ausensi.
Yo soy el del liceo, un baile de misto. Yo tengo mis salones al lado de un parador.
¿De Muñoz?
Sí, señor.
Pues apaga y vámonos.
¿Y no hay enfrente un café?
Eso sí, que no lo sé. El que vive es un doctor.
Pues la muestra es cerrador.
Y un poquito más abajo, según dijo un caballero, se verá dentro de poco el retrato de Espartero.
¡El torero!
¡El torero! ¡El valiente general! ¡El patriota de vergüenza! ¡El constante liberal!
¡Liberal!
¡Liberal! ¡Ahora no hay de ser mercado!
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Les hablo desde Florida, Estados Unidos, para darles la bienvenida a un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que como cada miércoles presentamos aquí en eiberoamerica.com. Y como de costumbre, me acompaña desde México Luz del Carmen León Guido. Luz del Carmen, ¿cómo estás?
Hello, ¿cómo están todos?
Yo muy bien, yo perfectamente, pero tenemos a otras gentes aquí que no hemos presentado todavía.
Tenemos a una gran amiga de Madrid que es frecuente presentadora de Platicando.
Paquita Sánchez Galvarro, Paquita, ¿cómo estás? Adelante.
Pues muy bien, estoy muy bien y hoy muy contenta, porque hoy vamos a hacer un programa muy especial para mí por dos razones. Una, por la persona encargada de llevar a cabo el podcast, porque además de ser amigo mío, es todo un experto en la materia de lo que vamos a tratar, y por otro lado, precisamente por esa materia en concreto, que es nada más y nada menos que de las zarzuelas, y dentro de las zarzuelas de un barítono muy importante que hemos tenido aquí en España. La persona en concreto que va a llevar a cabo hoy el peso del programa está en Barcelona y se llama Eugenio González Santos. ¿Qué tal, Eugenio?
Hola.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar entre vosotros. Y de lo que ha dicho por aquí, Paqui, quedaros con la cuarta parte de la mitad. Solo vale lo de lo que se refiere al barítono del cual hoy vamos a hablar, ¿eh?
Yo difiero de eso. Yo doy fe de lo que dijo Paquita. Eugenio González Santos, más conocido por Egozán, es una autoridad.
Pero si me acaba de conocer este caballero, por Dios, ¿cómo puede dar fe?
Yo creo que eso de que te acabo de conocer es relativo, sí. Tú y yo somos más o menos la misma edad y nos conocemos hace, ¿qué? ¿10 años quizás? ¿8? Eso es poco tiempo, sí. Quizás es poco tiempo, pero tú eres una enciclopedia en cuanto a música se refiere.
Bueno. Vamos adelante.
Bueno.
Bien, de todos modos, yo sé que tenemos un programa muy bueno hoy, Eugenio, así que estamos muy emocionados de tenerte aquí y de aprender de lo que nos puedas enseñar. Así que adelante, venga.
Bien, pues cuando Paqui me propuso hacer un programa con Iberoamérica, dije, hombre, que sí, que lo conocí, que bueno, que estaría encantado. Me propuso, pues casi, casi tema libre. Pero yo que sé que en la careta vosotros decís rescatando, etcétera, etcétera, digo, hombre, esta es la mía. Entonces vamos a hablar de la zarzuela, que la verdad es que sí que necesita ser rescatada.
Por la calle de Alcalá, con la falda almidona y los nardos apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe descará por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve va y le dice, venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá.
Nota de producción. La zarzuela es la forma española de la opereta, representación teatral que, a diferencia de la ópera, no es totalmente musical, sino que alterna partes habladas y partes musicales. La zarzuela es una forma de música teatral o género musical escénico surgido en España. Su nombre procede del Palacio de la Zarzuela, nombre del pabellón de casa cercano a Madrid donde se hallaba el teatro que albergó las primeras representaciones del género. El auge de la zarzuela llegó, en el siglo XIX, a partir de 1839, con los músicos Francisco Barbieri y Emilio Arrieta. Muchas veces el éxito de la obra se debía a una o más canciones que el público aprende y da a conocer oralmente a los demás por medio de representaciones acústicas, como ocurría con los cuplés. El engranaje de la obra siguió siendo el mismo: números hablados, cantados, coros, que se aderezan con escenas cómicas o de contenido sexual que, generalmente, son interpretadas por un dúo. Abundaba el género costumbrista y regionalista y en los libretos se recogía toda clase de modismos, regionalismos y jerga popular para asegurar que la interpretación fuera un éxito. La zarzuela se cultivó con muchos aciertos al trasladarse a Cuba, donde destacaron los compositores Gonzalo Roy y Ernesto Lecuona, Rodrigo Prats y Eliseo Grenet, y a Venezuela, con José Ángel Montero y Pedro Elías Gutiérrez. En Filipinas, la popularidad de las zarzuelas se dio a la indigenización de este género. Durante la colonización norteamericana, las zarzuelas, la forma indígena, fueron una forma mayor de mostrar resistencia a fuerzas extranjeras. Honorata Atang de la Rama fue conocida como la reina de la zarzuela filipina. Esta forma de la arte se llama también zarzuela en varios lugares del país. Contrario a las escenas españolas de cortes o aldeas, la zarzuela cubana describía imágenes y costumbres de la época colonial, utilizando las suaves cadencias musicales que dan a Cuba tanto reconocimiento mundial.
El gomoso que la ve va y le dice, venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera.
Y dentro de la zarzuela, un barítono muy, muy, muy especial, como Paqui decía antes, que es Manuel Ausensi. Y vamos a ver qué podemos decir de este señor, del que se sabe ciertamente poco, lamentablemente poco.
Al regir de la mañana, no hay mejor cosa que ver que mi viejo ajerezana, abastando mi tortona, usted te cae a merced. Bajas hembras de tu río, nobles damas de blasón.
Manuel Ausensi y Almalat. Nace en Barcelona el 8 de octubre de 1919.
Empieza sus pasos en la música como estudiante de trompeta en el Conservatorio Municipal de Barcelona.
En 1941, encontrándose en Valencia, aprovecha para estudiar canto 2 años con la soprano María Yacet, que era la más prestigiosa pedagoga valenciana de su tiempo.
Consiguió, con su mediación, un trabajo como trompetista en la Banda Municipal de Valencia.
Después volvió a Barcelona para completar sus estudios de canto con Concepción Callao y la rusa Ana Biliachi.
En 1942 ganó un concurso de Radio Asociación cantando, entre otras, el prólogo de I Pagliacci. A partir de aquí comenzaron sus éxitos.
Severo, mi yegua luz verá artanera, mas la vainicera permiento.
Yo no lo conocía hasta que ahora, con motivo de este programa, Paquita me habló de él, me compartió la música que tú quieres utilizar en el programa, yo la escuché, y la verdad es que el hombre es increíblemente bueno, y yo no lo conocía, confieso.
Pues es una pena porque esto ocurre así. Yo, sin embargo, le decía a Paquita, sí, es que lo que yo puedo aportar es muy poco, sin embargo, lo que él puede cantar, vamos, es todo. Fijaros esto que ha representado entre ópera y zarzuela, unos 150 personajes. Entonces, bueno, la verdad es que creo que la vida con él no ha sido muy afortunada, o no ha sido muy buena, es él el que no ha sido afortunado en la vida. Nació en 1919 aquí en Barcelona, pero bueno, lo primero que se encontró fue con la Guerra Civil. Y aparte del clima que había aquí en España, que era francamente malo por aquella época, y no pudo debutar hasta 1941. Un personaje poco significativo de la ópera de Donizetti, Ana Bolena. Ya el año 46 y en el 47 debutó aquí en el Teatro Liceo de Barcelona, que no abandonaría en toda la década de los 50 y del 60. Tampoco tuvo muy buena suerte porque en aquella época el Teatro Real de Madrid estaba en obras, por lo cual aquí en España prácticamente solo teníamos el Liceo. El Microsurco empezó a salir, si recordáis, en los 50, o sea que CD, de CD ni hablamos, de DVD por supuesto, ni soñado. No es poco, muy poco lo que nos queda de él, pero bueno, Colombia sí que es la que nos hizo un gran favor a los amantes de la zarzuela.
Muy bien, entonces vamos a escuchar alguna canción de él para ir teniendo idea de cómo suena este señor.
Si os parece, podríamos hacer una hacer musicalmente, quiero decir, una especie de cronología de su vida. Vamos a verlo primero, si os parece bien, en La romanza del sembrador de Jacinto Guerrero, en la cual, bueno, pues él es un rústico gañán, como se dice en la zarzuela, una especie de criado de una alquería de La Mancha, y La romanza del sembrador es esta maravilla.
Cuando siembro voy cantando porque pienso que al cantar con el trigo voy sembrando mis amores al azar. No hay empresa más gallarda que el afán del sembrador. Por sembrar en tierra parda soy a gusto laborador. Pisan mis abarcalas y arugas, raya el firmamento mi montea. Y
el grano arrojo con tanta brío que me parece que el mundo es mío. Oh, sembrador, si has puesto en la mesana tu amor, la espiga de mañana será tu recompensa mejor. Dale al viento el trigo y el acento de tu primer momento de amor. Aguardo el golpe y el sembrador. Que es un tesoro, millares de brillos de lanzas de oro. ¡Oh!
Debuta en 1946 en el Teatro Tívoli y en 1947 en el Gran Liceo, con Ana Bolena, de Gaetano Donizetti.
Destaca sobre todo con óperas de Giuseppe Verdi, como Rigoletto,
pero alterna también la música del siglo XVIII, como Mozart,
Domenico Cimarosa
y la ópera francesa romántica.
Todas ellas en el Liceo durante 13 temporadas seguidas.
A él pertenece una versión completa del Barbero de Sevilla, 1964, y un gran número de zarzuelas: La Calesera,
El Caserío,
Los Gavilanes,
Katiuska,
La Legión de Honor,
Jugar con Fuego,
haciendo el papel principal.
Se retira en 1973, pero retorna actuando en un concierto benéfico de la Ópera de Cámara de Cataluña.
Borrico, corre y pego, anda y no mires atrás, lo que importa.
La segunda pertenece a la zarzuela de Fernando Díez Giles, El cantar del arriero. Y aquí vemos a Manuel Ausensi, joven, pero lo que podríamos llamar un macarra decimonónico, o sea, un chuleta, así una especie de matón, pero que también, claro, este tipo de personajes, aunque nuestro artista fue una persona entrañable y pacífica, pero este tipo de personajes también hay que saberlos interpretar. Ausensi tiene una cosa muy buena, y es que declamar, como ningún cantante, no declamaba bien. Ahora, declamar cantando es un fenómeno como vamos a tener la ocasión de verlo. Bueno, pues si os parece, lo escuchamos en esta canción que es del norte de mi provincia, que es Zamora. No la hemos elegido por esto, sino por lo que significa esta interpretación.
De Peña Negra vengo, oro sanabrio, galopa mis caballos, hoy la he pirado, cercar hasta la venta, llenar mi bota fiero, beber con la mi mazo a orilla del Duero.
Yo, mi fantasmita, yo, como la fantasmita, manda la fantasmita, manda la rosa.
De Peña Negra vengo, mis caballos hoy la he pinado.
Yo, mi fantasmita, yo, como la loma, yo, manda la mano, yo, manda la rosa.
Venta, traiga los vinos del mar rojo que tenga del menos vino. Quiero vino de toro que goza fama y arder en nuestros pechos como una llama. Pues quien nos guía junto a la jarra del habrá si en nuestros ojos relampaguea, relampaguea. El dueño del avento traiga los vinos del mar rojo que tenga del menos vino. Fuerza en camino le da, el que fuerza en camino le da, el dueño de la venta que salga, soy yo. Cuando ríe una huerta,
además del Liceo, Ausensi cantó junto a los más importantes intérpretes de su tiempo en escenarios de los Estados Unidos,
Italia,
México,
Grecia,
Argentina,
Alemania,
Gran Bretaña,
Bélgica,
Israel
y Egipto.
Su repertorio fue de más de 150 títulos. Si bien en el terreno operístico llegó a restringirlo a títulos como La Traviata,
Rigoletto,
El Barbero de Sevilla,
Nabucco,
El Trovatore y algunos más.
Desde 1995, en que se inauguró el certamen de Barcelona que lleva su nombre, preside dicho concurso de canto destinado a promocionar a jóvenes cantantes de ópera, asistiendo tanto a su apertura como a la entrega de premios.
Fíjense, me estoy recreando muchísimo con esta música. Yo que soy la más joven del grupo este, la zarzuela se oye muy bonita.
Pues esta interpretación es magistral porque, como decía Eugenio, es muy complicado ponerse en el personaje, ¿verdad?
No la había escuchado antes, como dije, no conocía a este señor. Pero cuando escuché esa canción me encantó, la verdad.
Pues espérate que ahora lo vas a conocer en otra faceta, porque... Hombre, si podemos poner cuatro cosas, parece que no es bueno que las cuatro sean romanzas. Entonces yo lo que propondría aquí y ahora es un dúo de una zarzuela, pues quizá de las más célebres, de las que más se conozcan, sobre todo pues por América Latina y demás. Esta zarzuela es la de el maestro Tomás Bretón, con libreto de Ricardo de la Vega, y se llama La Verbena de la Paloma. Esta zarzuela que decimos La Verbena de la Paloma tiene otro título también, que es El Boticario y las Chulapas, y aún tiene un tercero, que es Los Celos Mal Reprimidos. Bueno, esto es en el barrio de La Paloma de Madrid. No, la que es de La Paloma es la Virgen, el 15 de agosto, y La Verbena pues es la víspera de ese día. Entonces, bueno, hay dos hermanas que un señor, un vejete que es encantador, sobre todo si el vejete lo hace Miguel Ligero, don Hilarión, pues el hombre quiere ligar con las dos, supongo que más de boca que de otra cosa y sobre todo de dinero, porque, como dice en algún otro fragmento, algo le cuestan sus chulapas, sí, pero la cosa es natural. Julián, bueno, pues es un, como ha dicho ahí, es un honrado cajista, que se entiende que es de caja de imprenta, no de caja de ahorros, no tenía nada que ver con las participaciones preferentes. Está enamorado de una de las hermanas. Entonces, claro, él tiene sospechas de que su amada coquetea con alguien, y bueno, eso es lo que da lugar. La señora Rita le dice que la deje estar y que ella se arreglará. En fin, esto se arregla, pues como lo vamos a oír, la zarzuela entera, si os explico al final, en que el buen Julián le pega un bofetón al viejo y se le van los dientes por ahí a paseo. O sea que más o menos es muy, muy resumida la parte que hemos oído de La Verbena de la Paloma. El dúo, bueno, pues es de Julián, que está precisamente encarnado en Manuel Ausensi, y la señora Rita, y en este caso también canta muy bien Inés Rivadeneira. Veréis que hace unos paréntesis cuando se refiere al honrado cajista, etcétera, etcétera, que aquí, cosas de este tipo, es donde yo me baso para decir que este hombre declamando mientras canta es algo fuera de serie. ¿Os parece que lo oigamos?
Señorita, se lo aseguro a usted. se dice que sí, esta dice que no, ¿cuál es el que pasará?
Ninguno de los dos, los hombres que son hombres, señor de que lo soy, y el hombre de vergüenza se calla y se acabó.
Sea, ya me callo.
Y escucha que hablo yo. Si el cariño a Susana se le acabó ya, y te ha dicho que contigo no quiere ya nada, y la bestia la verbena con otro se va, porque quiere la muchacha y es su voluntad. Que quieres condenado, maldita sea la, perseguirla y perseguirla, si ya está quebrá, y te ha dicho que contigo no quiere ya nada. Pues te muerdes la lengua y te vuelves para atrás, y le dices al otro, anda y muérdatela.
Y que un honrado cajista dicta será que gana cuatro pesetas y no bebe nada, y se acerca una muchacha que siempre curra y se quiere casar con ella, pues la verdad tenga que tener ahora la boca cerrada y no decirla tu nanta bribona arrastra, esto hacerlo yo no puedo y nadie lo. Yo la quiero de veras, y es la pura verdad. No le digo yo al otro, anda y guárdatela.
Vamos, niño, luego dirás que no eres un chiquito.
No me llame usted niño, señorita.
No tienes madre.
No me lo repita.
¿Qué harán aquí estos dos? Jesús, sábelo Dios. ¿Qué hacemos tú?
Lo que te dé la gana.
Daremos otra vuelta a la manzana.
La mujer de los 15 a los 20 es más dulce que el pirulí. De los 20 las 30 emborracha porque huele como el jazmín. De los 30 a los 35 es sabroso licor de anís. Las mujeres de 15, de 20, de 30 y 40 me gustan a mí. Chibiri, 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 chibiri. La 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 la.
A lo largo de su carrera recibió innumerables premios, entre los que destacan el Premio Internacional a la Interpretación Emilio Mesejo, 1951.
La Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, 1952.
La Medalla de Oro del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, en 1957, por su trayectoria y su éxito en La Traviata, cuya interpretación está considerada como la mejor.
La Medalla al Mérito Artístico por el Ayuntamiento de Madrid en 1994.
Y la Medalla de Honor de Barcelona en el 2002.
En 1997 recibió la Cruz de San Jordi.
Y muere el 1 de septiembre del 2005 en la provincia de Tarragona.
Cabello de ángel, aunque el ángel sea rubel, la morena rosquilla caliente con almíbar de vino y miel, la riqueña escalera pura, la castaña marrón glacé. Y no siendo rubito trigueña, moreno castaña, me chifla también. Chibiri, 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 chibiri.
¿Qué os ha parecido este dúo?
Perfecto, entonces, Paquita, tenemos todavía una más, ¿no?
Sí, 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 aún tenemos otra y muy bonita además, ¿eh? La cuarta que nos queda es preciosa, porque por eso también la hemos dejado para el final, aparte ya que porque ya va siendo más mayor, ¿no? Pero Eugenio decidió que fuera la última, por algo, ¿no? ¿O no?
Óralo, óralo así, porque si decimos que alguien encarna muchos personajes, pues de la misma manera que lo mío que hemos visto encarnando a chicos jovencitos, pues también tiene que encarnar a señores maduros. Obviamente, si como he dicho, o por lo menos lo he pensado, ya no sé lo que he dicho y lo que no, Ausensi también cantó mucha ópera. Sí, porque he dicho que entre zarzuela y ópera había hecho 150 personajes. Cantaba en italiano, cantaba también en catalán, pero hoy entiendo que es mejor mantener el castellano. Y entonces vamos a oír la romance de un señor mayor, por lo menos maduro, que es el tío Santi, de la zarzuela El Caserío. Esta romanza, de verdad que yo le tengo un cariño muy especial, de verdad, es casi sobrecogedora, pero es tan, tan expresiva. Esto es del maestro Jesús Guridi, que fue también una maravilla en todo lo que él compuso. Además de que estuvo bastante tiempo como director del Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. Vamos a oír pues la romanza del Caserío, que interpreta una vez más Manuel Ausensi.
La acción bendice que voy yo. acogerá, porque es la imagen de la hada buena que tú esperabas y no vendrá.
Acabó, de risa y guaracha se ha roto el bongo, que oías ayer temblando de amor, y con ilusión junto a un hombre cruel, tu amor ya se fue.
No, estoy recibiendo un conocimiento que es digno de seguirse estudiando. Muchísimas gracias.
Es bueno que digas eso, porque yo creo que la zarzuela no se escucha mucho en América, ¿verdad? Que es una lástima. Zarzuela es un género. En Cuba, en mi época, se escuchaban bastantes zarzuelas, y quizás en uno que otro país americano se escuche de vez en cuando, pero muy poco, muy poco. En realidad, es una lástima. Es una cosa bonita. Al que le guste la música, no debe perderse.
Mira, Humberto, yo estoy de acuerdo contigo en que no se ve en Latinoamérica. Que, por cierto, de allá llegaron aquí 4 zarzuelas. Hay muchas más, pero llegaron 4. 3 de Lecuona, que yo recuerde, El Cafetal, Rosa la China y María Lao. Y una de Gonzalo Roig, que si no recuerdo mal se llama Cecilia Valdés. ¿Os suena esto?
¿Cómo no? Cecilia Valdés. Sí, muy famosa, quizás una de las zarzuelas más famosas cubanas que existen. ¿Cómo no?
Y bueno, pues ahí tenemos, sobre todo en las 3 que he citado de Ernesto Lecuona, tenemos recogido, pero además muy bien, el folclore cubano. El más típico, no esto que se hace ahora, no, lo de toda la vida, vamos, lo que cultivaba Lecuona.
Sí, era el típico del señorito enamorado de la mulata simpática, bonita y qué sé yo, que le hacía promesas que después no cumplía. Ese era el típico de todas esas cosas que mencionaste.
Sí.
Y la estampa típica cubana aquí, de la época.
La zarzuela aquí en España también toca todos los estilos de folclore. Aquí podemos ver sardanas, por ejemplo, en la Cançó d'Amor i de Guerra, incluso en la ópera Garín de Bretón. Podemos ver sorchicos en, pues por ejemplo, en El Caserío, que hemos citado, o en La Bruja. Podemos ver ahí en Doña Francisquita de Amadeo Vives, ahí podemos ver una exposición maravillosa, musical, se entiende, de lo que es el carnaval, o de lo que era, por lo menos, el carnaval en Madrid. En fin, que...
El fandango.
La zarzuela es folclor, la zarzuela es cultura, pero... Mientras gastemos tanto dinero en armamento y tan poco en cultura, ni seremos cultos ni seremos fuertes. Lamentablemente esto es así, ¿eh?
Sí, como en todo.
Bien, Eugenio, pues yo creo que definitivamente tienes que regresar con nosotros acá y hacer otro tipo de programa sobre zarzuela, sobre el mismo Ausencia, si quieres, o sobre otro distinto.
Bueno, no, hombre, mira, yo mi granito de arena en cuanto a Manuel Ausencia, yo ya lo he puesto, es decir, ahora ya os dejo que podáis volar. Pero aquí, si de lo que se trata, como decía al principio, es de rescatar, hay, desgraciadamente, aunque afortunadamente para Platicando, hay muchísimas cosas para rescatar.
El asunto es que quedas comisionado para buscar el próximo programa que vayamos a grabar y que no se demore mucho. Yo creo que en este programa de hoy, definitivamente van a haber muchos comentarios y estoy seguro de la mayor parte favorable, pero definitivamente queremos que alguien, que todo el que lo escuche, nos diga, nos comente, nos diga si les gustó o no, qué otra cosa quisieran escuchar, qué más, qué otro género quisieran aprender, además de las zarzuelas. De hecho, que nos compartan su opinión en cuanto a todo esto que hacemos acá. Y para eso deben ponerse en contacto con nosotros, Luz del Carmen, a través de...
El correo electrónico que siempre está a su disposición, podcast01@eiberoamerica.com, podcast01@eiberoamerica.com. Y el Twitter, que lo revisamos muy a menudo, así que, pues ya saben, pueden mandarnos una mention, pueden seguirnos, pueden retuitear lo que nosotros enviamos, pueden consultarnos, lo que ustedes gusten, críticas constructivas se aceptan también. El Twitter de nosotros es eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas.
Bien, muy bien. Entonces, antes de retirarnos, Eugenio, ¿quieres saludar a alguien?
Sí, hombre, cómo no. Pues a vuestra audiencia, que ya sé que es bastante numerosa. Y cómo no, por supuesto, al alma mater de todos estos programas, a mi colega que está por ahí en las sombras, y me estoy refiriendo, lógicamente, a Julio Gálvez. Este es el que da vida, aunque su trabajo, pues bueno, no esté aquí entre nosotros. Él se ocupa de las cosas propias de la pecera que llamamos aquí, o la cabina de control que llaman en otros sitios. Mi gran saludo para Julio y mi agradecimiento por haberme hecho conocer más en profundidad el órgano que habla cuando teníamos mitificado todos a Ernesto Gil Olvera, y resulta que el órgano que habla pues lo hizo hablar muy bien Luis Fernando Cepeda, y como vimos en un programa en Platicando de hace unos meses, el propio Julio Gálvez. Mi saludo para él, mi saludo para toda la audiencia y muy buenas tardes para todos.
Muchas gracias, estimadísimo señor Eugenio González. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y lo esperamos, ¿verdad, Humberto y Paqui?
Sí, por supuesto.
Bien, Paquita, ¿quieres saludar a alguien tú?
Yo siempre me gusta saludar también a los oyentes, porque sin ellos no tendrían lugar el hacer estos programas, ¿no? O sea que siempre a los oyentes, por supuesto.
Pues entonces solamente quiero agradecer a Eugenio González Santos que haya estado aquí con nosotros, sus conocimientos, y los comparta de forma tan espontánea y simpática, y agradecer a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que estén de nuevo con nosotros aquí en eiberoamerica.com el próximo miércoles para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hasta el miércoles que viene.
Bye bye.
Platicando. Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@eiberoamerica.com. En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.
Adiós.